En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Muy buenas noches. Un minuto acaba de pasar de las 20 de este frío martes 17 de mayo. Esto es Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul. Te voy a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Hoy estoy solo aquí en el estudio porque Luca Damián está atravesando el COVID. Estamos en la tercera ola del coronavirus aquí en Argentina, siempre muy leve, pero bueno, hay que cuidarse, hay que estar en la casa, y bueno, aquí estoy solo. Esto, lo que está pasando tanto en los trabajos, en las calles, en las familias, hay mucha gente con COVID ahora. Se registra una escalada de estos casos, pero por suerte, gracias a Dios, son leves. Eso es lo bueno. Hay que atravesarlo, hay que estar 7 días o 10, depende, encerrados, estando cuidándose en su casa, sin tener contacto con otras personas, pero bueno, es lo que hay que vivir en estos tiempos desde hace 2 años, del 2020, 2 años y pico, ya desde marzo de 2020. Bueno, y como para que te puedas comunicar con nosotros, te voy a decir que lo podés encontrar Agenda Semanal en Instagram y en Facebook como Agenda Semanal, en Twitter como @AgendaSemanalOK, y en el mail escribiéndonos a agendasemanal911@gmail.com. Bueno, te recuerdo que mañana tenés que estar en tu casa, hasta por lo menos que llegue el censista o la censista. El trámite del censo que se va a realizar mañana en todo el país, censo nacional, se va a hacer de entre las 8 y las 18 horas. Va a llegar alguien, seguramente un joven, con una pechera, con una credencial, y te va, si vos hiciste el trámite vía internet, tenés que tener el código que te dieron al final de hacer toda la encuesta, las consultas, todas las respuestas que diste. Bueno, te dan un código, tenés que presentar ese código y te van a preguntar con quién vivís y nada más. En cambio, si no lo hiciste, sí te vas a tener que estar 15 minutos más o menos contestando preguntas, si las paredes son de material, son de cartón, si tenés agua potable o cloacas, si tenés una habitación, 3 habitaciones, un baño, 2 baños, literas. Bueno, te la vas a tener que bancar 15 minutos contestando una por una. Después de ahí, sí, ya podés disfrutar del día porque es feriado nacional. Los negocios van a estar cerrados. Y bueno, y el jueves ya se va a saber qué cantidad precisas somos los que habitamos la República Argentina. Te recuerdo que el último censo se realizó en una jornada histórica, todos recordarán, el 27 de octubre del 2010, cuando sorpresivamente se produjo el fallecimiento del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Así que mañana espera el censista, te va a tocar el timbre o el portero de tu casa, y vas a tener que bajar y darle, como te dije, el código que te dieron al final de hacer el trámite o bien contestar las respuestas. Bueno, vamos a hablar también hoy de fútbol, sobre todo de Boca, porque Boca hoy, esta noche, se va a jugar una carta muy importante en la Bombonera ante el Corinthians por la Copa Libertadores. Tiene que ganar para llegar tranquilo a la última fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Juega ante el Corinthians en la cancha de Boca. Y el domingo, la final, la primera final del año, el primer campeón, va a surgir del partido entre Boca y Tigre a partir de las 4 de la tarde el domingo en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, donde en 2019 hubo un partido entre ambos, también una final, y fue el primer título que logró el equipo de Tigre en primera división. Así que ganándole a Boca Juniors, precisamente 2-0. Veremos si pasa lo mismo o si Boca logra su 72ª estrella contra la segunda que puede alcanzar Tigre. Vamos a hablar, como te dije, también de espectáculos. Hay muchas presentaciones muy importantes de música esta semana. Lo vamos a hablar con Lucas Damián por teléfono hoy, porque no puede estar en el estudio, pero sí va a salir como corresponde por teléfono. Y vamos a hacer notas y vamos a cerrar el programa con música en vivo. Así que no te muevas hasta las 21 de FM Amadeus, escuchando Agenda Semanal.
Sang on stage, needs no orchestration, melody comes easy. Midnight masquerade, love, shopping center hero. Thank you.
¿Se puede invertir en Estados Unidos a través de créditos a largo plazo con tasa baja para comprar una propiedad, teniendo en cuenta lo difícil que es invertir aquí? Tenemos en línea a Nilda Gauna, responsable de Q Capital en Argentina, esta empresa estadounidense que tiene sucursales en varios países de América. Te saluda Fabián Daúl. Nilda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Fabián. Un gusto en saludarte. Muchas gracias por comunicarte.
Por favor. Antes que nada, ¿por qué no nos contás qué hace Q Capital?
Sí, por supuesto. Q Capital es un banco hipotecario que genera préstamos hipotecarios para financiar propiedades dentro de los Estados Unidos. Uh-huh. Nos especializamos hace más de 20 años en financiar propiedades a clientes extranjeros uh-huh. y a clientes también residentes en Estados Unidos.
Ajá. O sea, ¿los argentinos también pueden acceder a esos créditos?
Sí, por supuesto.
¿Y cómo se hacen?
Nosotros contamos con hasta un 75% aproximado de financiamiento sobre el valor de la propiedad para clientes extranjeros, entre ellos los argentinos.
¿Y cómo se hace?
Mira, el proceso es bastante simple. Se exigen cinco requisitos básicos.
¿Cuáles?
Entre ellos, el primero es completar una aplicación al préstamo, que es un formulario bastante simple y con el que nosotros le enviamos las indicaciones al cliente para que lo pueda completar. Uh-huh. Junto a ello vamos a necesitar visa y pasaporte,
sí.
que con una visa a turismo pueden aplicar perfectamente y obviamente la visa y el pasaporte deberían de estar vigentes.
Ajá.
Y junto a ellos se piden una serie de documentos como por ejemplo una prueba de residencia primaria para verificar obviamente la vivienda primaria en el país donde habita el cliente, ¿no? Eso refiere a una factura o recibo de pago de cualquier servicio de la vivienda primaria del cliente.
Estamos hablando de vivienda aquí en la Argentina. ¿Sí?
Así es, sí, puede ser
muy
cualquier
bien.
Recibo de luz, gas, agua, teléfono, cable, que sea a nombre del cliente.
Perfecto, y para esclarecerle más a los oyentes, a ver, digo, vamos a poner un caso. Yo quiero comprar algo, les pido un crédito a ustedes, pero no sé, ¿tengo que ir a Estados Unidos y primero ver lo que quiero comprar o le puedo decir yo dispongo o quiero tener algo, una inversión por tanto dinero?
Mira, lo ideal para todos los clientes es que primero, obviamente, agenden una reunión o llamado con nosotros
claro.
para, obviamente, planificar el financiamiento que van a necesitar de acuerdo al tipo de inversión que desean hacer.
Uh-huh.
Idealmente, lo que nosotros solemos recomendar es que el cliente primeramente precalifique, o sea, preaplique al préstamo, porque debido al gran movimiento de mercado en real estate en Estados Unidos, una propiedad que se publica el día de hoy, entre esos cinco días ya está vendida.
Ajá.
Entonces, lo más recomendable es que el cliente primeramente aplique con nosotros, sepa con cuál es el monto tope de propiedad que puede llegar a comprar, de acuerdo al financiamiento que se le puede dar sobre esa propiedad, y una vez con su carta de preaprobación puede proceder a la selección de la propiedad que desee comprar. Este tipo de propiedades puede ser comprada mediante el asesoramiento de un agente inmobiliario, dentro de los Estados Unidos. De hecho, hay aquí en Buenos Aires varios realtors o agentes inmobiliarios, como le decimos aquí nosotros, que trabajan propiedades de allá y
sí.
tranquilamente se pueden hacer visitas de manera online o por Zoom. O si el cliente, como la gran mayoría de los argentinos, nos gusta ver las propiedades en físico, puede viajar y acordar una visita allá con el agente inmobiliario que lo va a esperar.
Eso es perfecto, pero entonces no es necesario viajar.
No es necesario viajar, obviamente toda la operatoria de compra con financiamiento y la selección de la propiedad se puede hacer a distancia. De hecho, la gran mayoría de los bancos a lo largo de la pandemia se amoldaron a este tipo de encierro que tuvimos durante
sí.
más de un año.
Sí.
Ellos obviamente tuvieron un tiempo menor,
sí.
pero se acoplaron a todo ese cambio que provocó el COVID-19 y entonces con eso permiten un cierre remoto.
Uh-huh.
O sea, un cierre remoto significa cerrar de manera online mediante un notario en una camarita, o sea, mediante un escribano
uh-huh.
americano mirando por una camarita, verificando que el que firma aquí en Argentina es la persona que indican los documentos, uh-huh. o bien también el cliente puede firmar los documentos impresos en físico mediante un turno en la embajada americana.
Ah, perfecto. ¿Y estas operaciones son re seguras?
Sí, la verdad que son súper seguras. En el caso de que el cliente firme en físico en la embajada americana, el procedimiento es la notarización mediante el notario americano en la embajada americana, y una vez que se notariza el paquete de documentos, se envía mediante un FedEx o DHL el paquete de documentos originales a la title company, o sea, la compañía o escribanía, como le llamamos nosotros aquí, encargada del cierre de su operación en Estados Unidos.
Ajá. Nilda, ¿y hay muchos argentinos interesados en adquirir propiedades a través de estas operaciones, este sistema?
Sí, la verdad que sí, hay varios clientes y muchos argentinos que están interesados en este tipo de inversión, sobre todo por el retorno que genera un alquiler, debido a que aseguran un alquiler con un ingreso en dólares. Entonces, hay varios clientes que ya conocen la operatoria, pues ya cuentan con propiedades, por ejemplo, vacacionales dentro de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, adquieren este tipo de financiamiento para ampliar los capitales de inversión y los retornos, ¿no?
Ajá. ¿Y los argentinos apuntan más a la Florida, Miami, a esa zona de Estados Unidos o por todo el país?
No, mira, en realidad el día de hoy se apunta mucho a lo que es Miami. Sí. No te diría puntualmente Miami, se están abriendo mucho a otras ciudades del condado, o sea, del estado de la Florida, sí. Como por ejemplo Naples, que es al sur de la Florida, Orlando, Jacksonville, al norte también está Tampa, sí. Que son ciudades un poco más aisladas de lo que es el centro de Miami, y en donde los tickets, o sea, los valores de propiedades son menores, generan un mayor retorno en renta.
¿Y los interesados están dispuestos a ir a vivir allá o es para tener una inversión y se la pueden alquilar y a ver la renta que tienen?
Hay de los dos tipos, te digo. O sea, hay varias familias que, bueno, deciden emigrar a los Estados Unidos cambiando el modo de vida y demás. Ese tipo de familias, por ejemplo, promedian al día de hoy, como decirte, unos 40, 45 años, son familias jóvenes, en donde aún tienen hijos chicos y bueno, y aprovechan el tema de que no están arraigados mucho con amistades y demás aún aquí. Entonces, bueno, deciden migrar a los Estados Unidos mudando su negocio o bien abriendo la puerta a un nuevo negocio allá. Ajá. Después también está el cliente argentino que hace este tipo de inversiones para garantizar el asegurar su capital y obviamente quedándose a vivir aquí en Argentina, ¿no? No es necesario puntualizar una migración posterior a Estados Unidos.
Brillante, Nilda. Muy bien, y para contactarse con ustedes aquí en la Argentina y ver la posibilidad de hacer una operación de este tipo, ¿cómo se debe hacer?
Miren, nosotros tenemos la página web, que es www.cucapital.com, es la Argentina, o bien también tienen teléfono de nuestra oficina aquí en Argentina, que es el 5278-5278-80, ahí ya te digo porque nunca me lo acuerdo, perdóname.
Y sí, no te llamás.
No me llamo. Ahí ya te lo confirmo. Sí. 5278-5998.
¿Lo repetimos?
5278-5998. Ese es el teléfono de nuestra oficina. Estamos aquí en CABA, en Belgrano precisamente. Y bueno, con gusto podemos agendar una reunión personalizada con los interesados que deseen abrir este nuevo camino, ¿no? De inversiones y de asegurar un capital, un retorno de ahorros que hemos tenido en su vida, ¿no? Que han tenido en su vida.
Clarísimo. Nilda Gauna, responsable de Q Capital, empresa estadounidense aquí en la Argentina. Te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, buenas noches.
Por favor, un beso grande.
Gracias.
Chau, chau. We'll be right back. Vamos a ir a deportes ahora porque hoy es noche de Copa Libertadores. También tenemos la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que eso es lo importante de esta semana, se puede decir, porque un equipo va a levantar un trofeo, la primera corona, la primera copa del año, y eso será el domingo. ¿Será a las 6 de la tarde? Después de jugar 90 minutos. ¿Habrá largue? ¿Habrá penales? Tanto Boca como Tigre, que animarán esta final en el estadio Mario Alberto Kempes, arribaron al partido decisivo vía tiros desde el punto del penal. Boca eliminó a Racing en un partido jugado en la cancha de Lanús el sábado, en el que Boca nunca llegó al arco contrario, al que estaba el Chila Gómez. Bueno, por penales tuvo la fortuna Boca, y con ese penal, el último que pateó Varela, le dio el pase a la final. Mientras tanto, Tigre empató con Argentinos Juniors el domingo en la cancha de Huracán y se ganó el derecho a jugar la final con Boca. En un partido Tigre-Argentinos se puede decir que el presidente de la Cámara de Diputados le ganó al presidente de la Nación, ¿no? Porque Massa es fanático de Tigre y Alberto Fernández de Argentinos Juniors. Como todo vale con todo, vale mencionar esto que ocurre en la conducción política del país. Bueno, te dije, mañana van a salir a la venta las entradas para este partido. Boca va a disponer de 35.000 localidades, mientras que Tigre tendrá 17.000. La recaudación general se dispuso que el 70% de lo que se recaude para esta gran final va a ir al equipo que resulte ganador, al club que resulte ganador, y el 30% restante será para el que pierda la final. El árbitro de este cotejo decisivo del domingo será Darío Herrera. Te recuerdo que Boca va en busca de su 72 estrella, mientras que Tigre por su segunda. Veremos qué es lo que ocurre en este choque de los equipos dirigidos por Sebastián Battaglia y Diego Martínez. El equipo de Tigre, te recuerdo que antes de Argentinos Juniors había eliminado en cuartos de final a River Plate, nada más y nada menos que ganándole en el Monumental por 2-1 al equipo de Marcelo Gallardo. Te dije que hoy Boca también tiene la mente en el partido que va a disputar a las 21:30 ante el Corinthians, porque Corinthians está primero en el grupo E con 7 unidades, Boca tiene 6, Deportivo Cali tiene 5, y los bolivianos de Always Ready, que van a jugar, los colombianos y los bolivianos van a jugar el próximo jueves a las 23, los bolivianos tienen 4 puntos, así que están todos en carrera. Un triunfo de Boca ya lo colocaría en una buena situación para clasificarse para los octavos de final. Ahora está jugando Estudiantes de La Plata, está jugando en Brasil ante el Bragantino y está igualando 5 goles ya en el segundo tiempo de ese cotejo. En el mismo horario que Boca, 21:30, Talleres de Córdoba va a estar jugando en Perú, en Lima, ante el Sporting Cristal, buscando un triunfo que lo clasifique junto al Flamengo, que ya está clasificado. Mañana a las 7 de la tarde, en Montevideo, Vélez va en busca de una victoria que necesita ante Nacional, partido difícil, para seguir teniendo chances en el grupo C. Mientras tanto, a las 21 en Santa Fe, Colón va a recibir a Olimpia de Paraguay por el G, en el que los Avaleros y Cerro Porteño de Paraguay comparten el primer lugar con 7 unidades, pero Olimpia está amenazante con 5, por eso ese partido es muy importante. El jueves a las 21 será el turno de River de local contra Colo-Colo. Los millonarios pasarán a la siguiente instancia con con solo alcanzar un empate, ya que lidera las posiciones con 10 puntos, mientras que los chilenos tienen 7 y Fortaleza reúne 4 unidades. Se está jugando también la Copa Sudamericana. En estos momentos Banfield está igualando en su estadio ante Universidad Católica de Ecuador con el marcador en blanco. Mañana a las 21:30, un partido decisivo, será el que van a protagonizar en Avellaneda Racing ante el Melgar de Perú. ¿Por qué? Porque los dos están al tope de las posiciones con 9 puntos en la zona B. Y te recuerdo que en la Copa Sudamericana solo pasa el puntero, el que resulte primero en esta instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque después se van a incorporar los que terminen tercero en la Copa Libertadores en la fase de grupos que se está desarrollando ahora. En el mismo horario, mañana también, en Ecuador, Defensa y Justicia va a enfrentar a la Liga de Quito. Defensa y Justicia tiene casi remotas chances de pasar a la siguiente instancia. El jueves, a las 19:15, Independiente, que está segundo a 3 puntos del Ceará de Brasil en el Grupo G. Te digo que hoy está ganando Ceará su partido que está afrontando ahora. E Independiente va a jugar ante el Deportivo La Guaira. O sea, está obligado a ganar para seguir con chances de alcanzar al Ceará. Y mientras tanto, Unión de Santa Fe, que encabeza el Grupo H, va a recibir al Fluminense, que está a solo un punto. Y a las 21:30, Lanús, que encabeza el Grupo A, va a recibir al Wanderers de Montevideo. Ahora se está preparando todo en Roland Garros en París para el Grand Slam, que se va a empezar a disputar el cuadro principal el próximo domingo, porque ahora se está jugando los clasificatorios, donde hay varios argentinos que están avanzando. Todavía no se puede decir quién queda porque le faltan partidos para llegar al cuadro principal, donde sí va a estar seguramente el Diego el Peque Schwarman. El ranking tiene en primer lugar al serbio Novak Djokovic, segundo Daniil Medvedev, el ruso, el tercero es alemán Alexander Zverev, el cuarto es el griego Stefanos Tsitsipas, el quinto Rafael Nadal y el sexto el ascendente joven Carlos Alcaraz, que tras su victoria del título en Madrid descansó en Roma para llegar ahora con posibilidades o exigirse al máximo, a ver si puede llegar a la instancia decisiva de este Roland Garros. Mientras tanto, se está disputando un torneo en Génova, Suiza, donde Federico Del Bonis va a jugar en segunda ronda con el australiano Thanasi Kokkinakis. En Lyon, en Francia, en cuartos de final, Sebastián Báez va a enfrentar al sudafricano Cameron Norrie, que eliminó al también argentino Francisco Cerúndolo por un doble 6-4. Mientras tanto, Federico Coria se va a encontrar con el español Pablo Carreño Busta. En automovilismo, el próximo fin de semana va a presentarse el TC2000 en Centenario, Neuquén. Te recuerdo que el campeonato lo encabeza Julián Santero con 98 puntos, seguido por Agustín Canapino con 83 y el mendocino Bernardo Javert con 81. La Fórmula 1 estará presentándose en Barcelona, en el Gran Premio de Cataluña, la sexta prueba del año, después de la carrera de Miami que ganó el holandés campeón del mundo, Max Verstappen, con el Red Bull, que llegó ahora al segundo lugar de las posiciones generales, tiene 85 puntos, acercándose al puntero, el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, quien cosechó 104 puntos. Te recuerdo que de las 5 pruebas que se disputaron hasta ahora, 2 ganó Leclerc y 3 el holandés Verstappen. Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de política. Y tenemos en línea al diputado nacional por corriente de la Unión Cívica Radical, Jorge Vara. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, lo saluda.
Bien, ¿cómo le va? Buenas noches, Fabián.
Un placer. Aquí desde Buenos Aires seguimos con mucha atención desde enero hasta marzo, se puede decir, hasta abril, lo que sucedió en Corrientes, esa lamentable situación de los incendios. ¿Cómo está actualmente la provincia de Corrientes?
Bueno, mire, hoy está bastante bien recuperada. De todas maneras, los daños que hubieron, ya lo perdido está. Fueron daños de mucha magnitud, pero bueno, vinieron las lluvias regularizando la situación, que empezaron fundamentalmente en fines de marzo, abril, uh-huh. y desde entonces, hace aproximadamente 60 días, tenemos una situación bastante regular. Hoy justamente estuve por el interior, estuve en varios lugares del interior, y podemos decir que hoy tenemos una provincia verde, ¿no? Un verde que ya hace rato que no lo veíamos, y que hoy está la provincia verde.
O sea, se está recuperando.
Se está recuperando, los campos están verdes, las banquinas, las rutas están verdes, habían desaparecido el color verde. La verdad que el panorama, visualmente hablando, el panorama de la provincia era terrorífico, además incendios por todas partes, donde no pasaba cerca un incendio, tenías humo a la distancia, que vos ya te das cuenta que en otro lugar se estaba incendiando un bosque o algo. Uh-huh. Pero no, un panorama totalmente regularizado. Lo que no le puedo decir es que se han recuperado los daños, lo perdido, lo que se perdió. No
sé. Diputado, ¿se hicieron estimaciones de cuánto fueron las pérdidas?
Sí. ¿Cuánto? Sí, en el orden de los $500 millones.
500 millones.
Y además fue en toda la provincia, no es una zona de la provincia.
Por eso, ¿y de hectáreas?
Toda la provincia completa.
¿Y de hectáreas?
En hectáreas se quemaron 1.200.000 hectáreas aproximadamente, en la provincia que tiene 8.600.000, uh-huh. pero se quemaron 35.000, 40.000 hectáreas de bosque. De todas maneras, la provincia tiene 550.000, se quemó un 8% los bosques, ajá. pero se quemaron los bosques de más desarrollo. Se quemaron sobre todo muchos pinares con 20, 30 años de desarrollo, un valor fenomenal, ¿no? Ahí hubieron pérdidas importantes. Solo en forestación, alrededor de $150 millones.
¿Y los esteros de Liberá cómo están ahora?
Están un poco recuperados, pero si bien llovió en forma significativa, los esteros están recuperados en cuanto al rebrote de lo quemado, ¿no? Los pajonales han tenido un rebrote bastante rápido, por supuesto no están en la situación anterior a los incendios, pero y en cuanto a agua hay buena humedad, pero no está todavía recuperado la cuenca en cuanto al nivel de agua que normalmente tiene, que es lo que le da esa gran estabilidad que tienen los esteros, ¿no? Sí, agua permanente, ¿no?
Muy bien, le informamos.
Faltarían más lluvias para llegar a esa situación, va a llevar un tiempo. De todas maneras, ya lo está superado, ¿no?
Le informamos a nuestra audiencia que usted es ingeniero agrónomo y que fue ministro de la producción de Corrientes durante 10 años, antes de ser diputado nacional en el 2019.
Así es.
Muy bien.
Sí, además soy productor también, ¿no? Perfecto. Soy productor arrocero justamente.
¿Y lo afectó a usted los incendios?
No, en el caso mío no, pero bueno. También el arroz fue muy afectado. En el caso mío no, porque mi fuente de agua aguantó bien la situación, porque además nosotros le venimos, concretamente yo tengo un gran lago para sembrar 600 hectáreas y venía sembrando 400.
Ajá.
Ya de grande nos pusimos medio conservadores y eso me llevó a pasarla bien, porque si yo hubiera estado en las 600 hectáreas para lo cual está habilitado esa cuenca, hubiera tenido problemas, pero eso más o menos me hizo pasar bien, pero el otro problema de Corrientes depende de la represa. Acá hay 140 represas, y las represas no están bien recuperadas.
Ajá.
No están totalmente recuperadas, porque en la zona sur, que están las represas, departamento, la gente que más o menos conoce, departamento de Curuzú, Cuatiá, Mercedes, parte de Montecasero, parte de Paso Los Libres, que ahí están todas las represas nuestras, no llovió tanto como en el norte. Entonces, las represas están en camino de recuperarse, pero están lejos de recuperarse. ¿Esto qué quiere decir? Que compromete la próxima siembra, ¿no? Ajá. La campaña 2022 cosecha 2023. O sea, esto se va a observar en la cosecha 2023. Creo que vamos a tener una disminución del área porque todos los productores van a reducir su área de siembra normal por no contar con el agua suficiente. Depende de qué llueve en primavera.
Bien.
Si en la primavera llueve bien, puede ayudar. Pero si no, vamos a tener problemas. Le aclaro en esto, el arroz es el principal cultivo de nuestra provincia.
Uh-huh. Diputado, bueno, usted fue muy ejecutivo, ¿sí? Estuvo en el Ministerio de la Producción de Corrientes. Ahora es un diputado nacional, está en la parte legislativa. ¿Cómo lo vive desde que llegó en el 2019? Hay demasiadas peleas para lo que se ve para afuera. ¿Y cómo lo ve usted en la Cámara?
Difícil, una cosa totalmente distinta, pero un problema de adaptación, ¿no es cierto? De entender cómo funciona y que es una cosa que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no?
Ajá, y las...
Ahora, si vamos a si usted me pregunta qué es lo que me gusta, a mí me gusta el Ejecutivo, ¿no?
Ajá.
Pero bueno.
Bueno, y las
ahí tenemos que hacer el mejor papel posible.
Yeah. Diputado Vara, y las diferencias que ve usted ahí en la Cámara Baja, ¿es con el oficialismo nada más o hay también temas internos? En el Juntos por el Cambio, entre los radicales, lo del PRO.
No, eso en el interbloque no se vive tanto. Las mayores diferencias que se expresan públicamente están más bien en las conducciones políticas, de los partidos, las mesas nacionales.
Ajá.
Pero nosotros, la verdad, que en la Cámara con los legisladores no estamos teniendo diferencia en el día a día, nosotros. Estamos trabajando bien en las distintas comisiones que ahora se están constituyendo. Yo presido una, la de cooperativa.
Sí.
Muy activo en la de agricultura, por supuesto.
Muy
que
bien.
Un radical Urjaile está de presidente. Ajá. Y con bonito. Los legisladores del PRO en todas las comisiones estamos articulando perfectamente bien, digamos.
Brillante.
No refleja lo que se ve, por lo menos hasta el momento, ¿no es cierto?
O sea, muy bien.
Si llegara a haber un quiebre o una ruptura, obviamente, lamentablemente va a afectar nuestro trabajo. Por ahora nosotros estamos articulando
Perfecto.
Bien y trabajando.
Diputado,
trabajando bien.
Le pido una respuesta breve, a ver, cortita, concisa.
Sí.
¿Cómo ve el gobierno nacional de Alberto Fernández cuando todavía le quedan casi 2 años?
Sí, le queda mucho. Para la situación de cómo yo lo veo es mucho, digamos, ¿no? Yo lo veo al gobierno muy afectado por las propias
diferencias internas,
disputas internas. Ajá. Sí, las mismas diferencias internas,
presidente y vicepresidente,
eso afecta mucho. Sí, además no sé si estaba tampoco el presidente a la altura, pero me parece que tenemos que no estar dependiendo tanto de la persona sino de la institucionalidad, y la verdad que Argentina en términos de institucionalidad está un poco débil, ¿no?
Muy bien, diputado nacional Jorge Vara, diputado por Corrientes de la Unión Cívica Radical, le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Bueno, igualmente, y bueno, a disposición siempre.
Le mando un fuerte abrazo.
Para lo que guste.
Gracias.
Igualmente.
Gracias.
Saludo a toda su audiencia. Buenas noches.
Hasta luego.
Spell Jimmy Rogers on the list.
Vamos ahora con Lucas Damián, la parte de espectáculo. Antes que nada, ¿cómo estás, Lucas?
Hola, Fabián. Buenas noches. ¿Todo bien? Acá pasando el aislamiento y el reposo correspondiente por el COVID positivo. Pero bueno,
pero bien,
llevándola, digamos.
Bueno, a ver, hay muchas presentaciones. Tatini, Diego Torres también, me parece.
También.
Pimpinela y Abel Pintos empieza ahora... una larga carrera de 30 shows, ¿no? Contanos
sí,
un poco.
De shows. Pero antes, que justo mencionabas lo de Diego Torres, que
¿qué pasó?
Bueno, él iba a estar esta semana, iba a estar el a partir del el miércoles, el viernes y el sábado, se suspendieron los shows porque justamente tiene COVID positivo.
No estuvo con vos, ¿no?
Lo dijeron hoy. Así que bueno, se suspendieron los shows que tenían desde el jueves, perdón, jueves, viernes y sábado en el Teatro Gran Rex.
Sí.
Y los van a postergar para el show del jueves, se pasa el miércoles 25, el próximo miércoles, el del viernes al domingo 29 de mayo y el show del sábado para el sábado 28 de mayo. ¿Sí?
Bueno, sí, una semana.
La única presentación, sí, la que se mantiene es la del viernes 27 de mayo. Esa es la única.
Está bien, muy bien. Bueno.
Pero bueno, una pena para los que querían ir a verlo esta semana, van a tener que esperar un poco más. Y lo que va a hacer Diego Torres en este caso es presentar el nuevo disco que se llama Atlántico de Pie, que cantó con muchos artistas como Ivette Sangal, Carlos Vives, Fonseca y Nati Roots, sí, entre tantos otros.
¿Y Tini va a estar?
Y Tini va a estar por fin, porque también iba a estar en marzo, lo suspendió por la salud de su papá, así que va a estar este viernes, el sábado y el domingo, y también el próximo viernes 27 y 28 de mayo en el Hipódromo de Palermo, ¿sí? Había planificado la fecha de marzo por el festejo de su cumpleaños, el 21 de marzo, cumplía 25, no lo pudo hacer, lo postergó, pero por suerte lo puede llevar a cabo este mes, y se van a escuchar en el Tini Tour temas como El Bar, Fantasy y La Triple T, que son los últimos temas que lanzó hace poco nada más. Y te comento que la semana pasada hizo un show improvisado, Tini, en la fiesta Brecht en Geva, en donde se subió al escenario para presentar la nueva canción, se llama Triple T. Todos los que fueron a esa fiesta no tenían idea que iba a estar y se encontraron con tremendo show. Y además, Rodrigo De Paul, con quien blanqueó su relación y con quien se vieron fotos en Ibiza, le comentó el posteo de la Triple T, le puso sos vos, Triple T, con corazón blanco, como... para darle su amor.
Así hay que amor ahí, ¿eh?
Se ve que va en serio con Rodrigo De Paul. Esperemos que le dé suerte para los próximos compromisos con Argentina.
El primero de junio con Italia, ahí en Wembley. La finalísima, sí.
Exactamente. Y para los amantes de la música indie, les comento que The Cooks va a estar mañana en el Luna Park. Es una de las bandas más importantes del indie rock británico y vuelve a la Argentina para festejar los 15 años del lanzamiento de su disco debut Inside In, Inside Out. Fue el álbum con el que se impusieron en el género indie a nivel mundial. Y el último disco que lanzaron es Let's Go Sunshine, que se encuentra entre los 10 álbumes más escuchados del Reino Unido durante 2018. Yendo al folclore argentino, si hablamos de folclore, hablamos de Abel Pinto, por supuesto, como comentaba, que tiene una maratón de shows. Va a estar mañana mañana al sábado en Teatro Ópera, que es el primer escenario que él pisó en la calle Corrientes, donde se presentó hace muchos años. En esta oportunidad va a ser el Abel en concierto en Buenos Aires, que va a ser toda una experiencia con 30 shows, nada más y nada menos, en este mismo escenario, desde mañana, todos los miércoles y a sábados, durante lo que resta del mes de mayo, junio y julio. Uh-huh. Además, aprovecha esta ocasión para presentar su más reciente álbum que lanzó en 2021, El Amor en Mi Vida. Y el día sábado se va a emitir un programa especial de Abel Pintos en TN, si quieren ver, a las 22, en un show íntimo que, por supuesto, está grabado.
Sí.
Yendo al reggaetón, sí, comento que Anuel AA va a estar el jueves en el Movistar Arena, se presenta por segunda vez en el país, esta vez con la gira Las Leyendas Nunca Mueren, que es el nombre del tercer álbum del cantante boricua, y el artista que va a abrir el show es Sara May. Continuando con los artistas internacionales, viene un ex One Direction para los que seguían esa gran banda británica. Luis Tomlinson va a estar el sábado y el domingo en el Movistar Arena. El cantante británico vuelve al país para tocar los temas de su primer disco solista llamado Walls, que lanzó en enero de 2020 y por supuesto no lo pudo presentar. Y volviendo al ámbito local, si yo te hablo de un dúo histórico,
¿quién es?
Soy yo. ¿De quién estamos hablando?
Te vienes a buscar, sí, dale.
Los por Pimpi. Supuesto. Va a estar el viernes y el sábado en el Luna Park. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán celebran los 40 años en los escenarios, recibieron el premio Grammy a la excelencia musical o a la trayectoria, como ellos preferían llamarle. Sí. También lanzaron temas nuevos, el 2020, el año que se detuvo el tiempo, y también el tema que dedicaron a su mamá, que se llama Siempre Vivirás Dentro de Mí. Van a estar estos temas y los clásicos de siempre, por supuesto.
Muy bien, no hay hermanos que se peleen tanto como ellos, sí.
Exactamente. Y para cerrar, les comento de la Mississippi, va a estar en la Trastienda el sábado, haciendo su show número 100 en este mismo escenario, y Sol Gatuso, la cordobesa, el domingo en el Teatro Gran Rex.
Muy bien, Lucas, la mía, muchas gracias. Acá vamos a tener música en vivo para cerrar. Ya está aquí con nosotros el joven cantante Gonzi Mati, que tiene un futuro enorme, que ahora ya nos va a cantar. Y gracias y mejorate pronto.
Gracias, bueno, un beso grande y nos reencontramos el martes que viene.
Muy bien, gracias, Lucas. Y acá está, como te dije, Gonzi Mati, que se va a estar presentando el próximo viernes 27 en Lucil, ahí en Gorriti 5520. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir.
Gracias, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Por primera vez, la verdad que es increíble. Y es la primera radio presencial que vengo a hacer acá en Capital.
Qué así grande.
Que, la verdad que contentísimo.
Bueno, súper agradecidos nosotros también. Este chico... Gonzi Mati es de Médanos. Muchos no conocen dónde es Médanos. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, abajo, ¿no?
Exacto, sí. Sí,
que es la capital nacional del ajo.
Exacto,
¿viste?
Sí. Sí, ahí, bueno, ahí justo ahí, a 40, 30 de Bahía Blanca.
Sí.
Bueno, la verdad que es un pueblo chiquito, pero bueno, se hace enorme por el inmenso apoyo que se está brindando. Y sobre todo, bueno, poder representar a mi pueblo con la música, la verdad que para mí es algo increíble, algo un sueño inesperado.
Gonzi, ¿y qué van a escuchar la gente que vaya a Lucil el próximo viernes? ¿Qué música hace Gonzi Mati para que conozcan nuestros oyentes?
De todo un poco, pop, folk, rock, melódico, un poco de reggaetón urbano. Pero más que nada, yo me concentro mucho más en brindar y dar un mensaje en mis canciones.
¿De qué te gusta hablar? A ver, ¿qué mensaje de qué? ¿De amor?
De amor, de la vida, de situaciones, historias que me pasaron a mí, historias románticas que me pasaron a mí, historias románticas que no me pasaron a mí, pero que...
Te contaron.
Que me contaron, que me han inspirado para escribir la canción. Pero bueno, lo importante es encontrarme con un nuevo público, encontrarme con con nueva familia, porque yo a Gonzi Mati, el proyecto, la gente que se suma a seguir a Gonzi Mati, lo llamo una familia, es integrante de una familia. Y encontrar gente que se quiera sumar y quiera pertenecer a esta familia, gente nueva que quiera pertenecer. Y sobre todo mostrarme quién soy arriba de un escenario, porque para mí el escenario es el lugar más feliz que tengo en el mundo.
Gonzi, y la del próximo viernes, la primera presentación aquí en la ciudad de Buenos Aires.
La primera presentación en Palermo.
Ah, en Palermo.
En Palermo. Tuvimos ya en Caber y estuvimos en Roxy, me parece. En Roxy, sí. En Roxy, en The Roxy Jam. El año pasado, sí, es verdad.
Este año es la primera presentación pública.
Sí, este año es la primera presentación, así que pública, pero bueno. La verdad que contentísimo.
Muy bien. Y vos tocas la guitarra. ¿Es cierto que la agarraste por primera vez a los 6 años?
Sí. Me acuerdo, tengo la memoria.
¿Pero quién tenía la guitarra? ¿Tu papá? ¿Tu mamá?
Mi abuela.
Ah, a ver.
Mi abuela me... En realidad fue así. Mi abuela me compró una guitarra. Nosotros vinimos de generación en generación, pero... la cual a mis viejos le saltearon, porque mis viejos no tocan ningún instrumento, no son músicos, pero mis primos sí. Y yo el amor que sentí por la música es gracias a ellos y gracias a que todo el día siempre sonaba algún disquito. Y bueno, Me acuerdo que me apasionaba cantar a los me apasionaba cantar.
¿Quién te gustaba? Porque siempre uno tiene.
Sí. Y la primer band, la primer, el primer artista que yo empecé a escuchar fue Los Nocheros, me acuerdo. Ajá. En su momento fueron Los Nocheros. Me acuerdo que hacía Entre la Tierra y el Cielo, la cantaba todo el tiempo. Después me incliné más por Maná, que uh-huh. hoy en día Maná es alguien que es una banda con la que me encuentro yo, porque el cantante me inspira con sus letras y me inspiró mucho a escribir. Y bueno, y yo lo que relaciono con mi abuela es cuando aprendí guitarra, porque ella yo tengo una guitarrita criolla que es muy más chiquitita que la que tengo ahora en sí. mis manos, pero que parece, vos la ves, parece que fuera de juguete, pero es para aprender. Y bueno, y cuando me la compró, me acuerdo que me la regaló para que yo aprendiera, y de ahí empezaron a surgir un montón de cosas. De a poquito me fui armando, fui aprendiendo, y no solo de aprender, sino a encontrarme. Me encontré conmigo, ajá. Que es muy difícil a veces encontrarse con uno.
Gonzi, en el 2018 fuiste finalista del Cantando.
Sí, ese fue un concurso que se hizo en Mar del Plata,
sí.
que bueno, tuve la posibilidad de poder quedar. Viajamos en mucho tiempo, también contacto con un millón gente de artistas ahí, que la verdad que son todos grosos. Y bueno, tuve la posibilidad de poder llegar a la final. Y me llevo un lindo recuerdo porque todos íbamos por un mismo camino y bueno, quedó el contacto ahí y la experiencia también.
Muy bien, y antes de que nos muestres la música que haces, porque ya se nos está acabando sí. el tiempo, ¿cómo te pueden encontrar los oyentes? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y recordemos que el próximo viernes vas a estar en Lucil Gorriti 5520.
Sí, sí. Bueno, en Spotify y YouTube estoy como Gonzi Mati. Hay, bueno, entre la T y la I, una H en el medio. Instagram, Gonzi Mati-música. Twitter, Gonzi Mati oficial. Facebook, página de Facebook, Gonzi Mati, igual que YouTube y Spotify. Y TikTok, Gonzi Mati-TikTok.
Muy bien. Gracias por venir.
No, nada, gracias a vos.
Nos vamos a ir despidiendo ya del programa con tu música. ¿Qué tema vas a hacer?
Vamos con el último que salió, que se llama Por Amarte Así.
Muy bien, gracias a todos los oyentes. Nos vamos a reencontrar el próximo martes a partir de las 20 en Agenda Semanal por FM Amadeus 91.1. Gracias a Ricardo Piñero en los controles. Mi nombre es Fabián Dabul, y mañana a censarse bien. Y bueno, a ver si somos más de 45 millones en la Argentina. Nos despedimos con Gonzi Mati aquí en el estudio con el tema
Por Amarte Así. Gracias. Por amarte así fue toda mi vida esperándote. Por amarte así fue tanto recuerdo que nunca olvidé. Y por amarte así fueron tantos años que nunca han cambiado. Y por amarte así fue toda mi vida esperándote. Sin saber por qué la lluvia cae. Sin saber y sin hablar, yo te espero acá. Sentado en la plaza, esperando a que vuelvas. No importa si te retrasas o porque nunca dejaré de estar. Sentado en la plaza, llorando con las aves y sin ver por qué te fuiste sin mí. Y por amarte así fue algo casual que yo te vi venir. Por
amarte así, tantas manías sin saber por qué. Y por amarte así, fue toda mi vida esperándote. Sentado en la plaza, esperando a que vuelvas, no importa si te retrasas o porque nunca dejaré de estar sentado en la plaza, llorando con las aves y saber por qué te fuiste sin mí. No hay más que decir, solo este silencio. Solo porque te fuiste sin mí. Sin saber por qué la lluvia cae. Y sin saber y sin hablar, yo te espero acá. Sentado en la plaza, esperando a que vuelvas y no importa.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.